buenos días. 9:05 de la mañana, este día viernes 22 de mayo, post 21 de mayo, día de la gloria naval, día del discurso del balance de la presidenta ante el Congreso Pleno y el país.
Te noto,
día medio sándwich.
Te noto.
Pero no muy sándwich.
¿Ganado o qué?
No.
¿Tuviste que volver de algún lado?
Te noto
golpeado.
Acá estamos. Pero hoy día estuvo más oscuro, Hoy día no amanecía nunca. Y re poca gente en Santiago.
Es que el día nublado y cubierto como está ahora ayuda poco.
Para todos aquellos afortunados que nos están oyendo desde la playa. ¿Habrá alguien oyéndonos desde la playa?
Seguro.
¿Ah?
Seguro, sintonía total.
Gente que salió a trotar o a hacer algún tipo de deporte. Le informamos que, hoy día vamos a hablar con Alejandro Alarcón, ingeniero comercial de la Universidad de Chile y máster de la Universidad de Rochester. Fue gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile. Y vamos a estar también con él analizando también el discurso en el ámbito económico de este 21 de mayo. También, el mundo no ha parado y las bolsas asiáticas estuvieron bastante activas, con un alza muy importante en la bolsa de China, un alza de 2,84% en la bolsa en Shanghái. También subió fuerte Hong Kong, un 1,71%. Y el Nikkei de Tokio subió un 0,3%. Y las bolsas en Europa están más bien calmadas, en una especie de mix entre alzas y bajas, pero nada muy destacable para esta mañana. Bueno, don señor director, ¿qué me cuenta usted del discurso? Yo no lo vi.
¿No lo vio?
No.
Se perdió, pero...
No lo vi, no.
Lo más importante que ha pasado...
No puse el despertador para...
En la última... Pero ¿cómo el despertador? Si partió a las 9:30 la presidenta hablando.
Ah, por eso. ¿A las 9:30 partió?
A las 9:30 de la mañana.
Tan temprano, ¿eh?
Siempre en la mañana temprano, que después tienen que empalmar directo con la ceremonia en la Plaza Sotomayor de la Armada.
Sí.
Que es... Siempre hay que estar antes de las 12, porque a las 12:10 se produce ese minuto especial que se conmemora el hundimiento de la Esmeralda. Entonces, esto parte bien temprano.
¿Y eso se hace en paralelo con Iquique o no?
Se hace en paralelo con Iquique. Y en varias ciudades de Chile, sobre todo en las ciudades costeras, hay ceremonias al respecto. Pero bueno, el mensaje que dio ayer la presidenta era muy esperado por diversos actores.
Yo no sé por qué tenía tanta expectativa. Yo creo que fue más importante el programa Don Francisco que el mensaje de la presidenta ayer.
Por los efectos que tuvo, sin duda. Sin duda. Ahora, uno si mira hacia atrás y se imagina una cosa u otra, no las pondría en ese orden que tú estás dando, pero efectivamente es así. Quizá exceso de entusiasmo de diversos actores, entre los que incluso me considero yo, esperaba algo más concreto, esperaba una segunda pata respecto al cambio de gabinete. Y yo creo que, al menos lo económico, que es lo que más importa en este programa, yo creo que hubo una, no sé si es decepción la palabra, pero gusta poco porque el tema más importante, y que la presidenta lo esbozó en sus palabras, que hay una preocupación por el crecimiento, lo reafirmó el ministro Valdés a la salida de la ceremonia. Pero lamentablemente esa preocupación que manifiesta el gobierno tener por el crecimiento no se condice con las medidas propuestas. O sea, no hay ninguna. No.
¿Hay alguna medida propuesta?
Hay varias medidas y algunas que tienen que ir con esa línea, pero no hay nada que mueva la aguja. El propio ministro Valdés reconoce que el gasto público ya hizo su labor,
claro,
ya hizo la pega.
Es más preocupante todavía. O sea,
y ahora toca
la aguja y va.
Por ejemplo,
otra manija para seguir remontando. Digamos.
El sector de construcción, el sector inmobiliario, esperaba que se lanzara algún programa, alguna carpeta en materia de inversión en infraestructura que no apareció. El mercado de capitales también esperaba algún indicio, alguna inyección de ideas por ese lado. Y lo que quedó claro, por si alguien tenía alguna duda, es que las reformas que ha impulsado el gobierno desde que inició la campaña, desde que llegó, y a pesar del cambio de gabinete, las reformas siguen adelante, y lo único que está haciendo hoy día este nuevo gabinete es haciendo un control de daño y llevarlas al proyecto original, o sea, ahora el de la reforma laboral, que una de las reformas importantes que queda, es llevarlo al proyecto que envió el Congreso, perdón, el gobierno al Congreso, y moderarla un poco respecto al cariz que ha tomado la discusión del Congreso. Pero esa reforma para los actores privados sigue siendo, y lo constata hoy día la prensa, sigue siendo un muy mal proyecto, y por lo tanto aquí solo hay un control de daño. Pareció lo que pasó con la reforma tributaria. La reforma tributaria, de ser un proyecto calificado por los diversos actores económicos como muy malo, después terminó siendo calificado como malo.
Exactamente.
Y estaría, y van en la misma línea respecto al calificar lo del proyecto de reforma laboral, ya descartando la negociación ramal, que nunca estuvo en la cabeza de nadie, pero la discusión parlamentaria en el Congreso apareció y se empezó a redireccionar la discusión, y eso hizo que hubiese mucha preocupación. Entonces ahora pareciera que están todos felices porque se volvió al proyecto original, pero es cosa de preguntarle a cualquier actor que no sean los sindicatos. El resto de actores están bastante preocupados por lo que viene por delante en materia de la reforma laboral.
Oye, y la reforma laboral fue parte importante del discurso, no mucho tampoco parece.
No, tampoco.
Hubo una parte del discurso que están inyectando 1.500 millones, creo que eran 1.500 millones de dólares para préstamos a través del Banco Estado. Pero eso no tiene gran novedad tampoco.
No, si tú miras...
Y yo he visto, esos préstamos son caros, igualmente.
Son caros la tasa de interés, finalmente. Sí.
O sea, no tiene mayores, a pesar de que son con aval de la Corfo, no tiene, en mi caso me han mandado varias veces ofertas y la he encontrado nada fuera de lo común, o sea, manera de financiamiento igualmente cara.
Mira, y también hubo cierta preocupación, a ver, para que seamos bien equilibrados, hay mucha gente que aplaude y le gusta estas cosas, y hay otros que no les gustan. Pero donde hay preocupación del sector privado, por ejemplo, es en la creación de nuevos ministerios, de nuevas subsecretarías, de contratar, de que 8.800 gente que está a contrata en los ministerios, en la administración pública, pasen a formar parte de la planta, es visto también con preocupación, porque es ponerle más grasa al Estado, ponerle más gasto, y finalmente, evidentemente, el Estado pasa... Hoy día la actualidad no es un buen empleador porque tiene mucha gente en esa condición, y es claro, muy estricto cuando tiene que fiscalizar al sector privado. Pero también es una alternativa que tienen los gobiernos, sobre todo cuando cambian, de traer a gente afín, a gente que pueda empujar su programa, y eso le da cierta flexibilidad. Si pasamos a toda esta gente a formar la planta del Estado, ¿qué va a pasar con los gobiernos que llegan, con su gente? Entonces existe el temor de que va a entrar esta gente a la administración pública, y además igual van a seguir trayendo gente.
Pero es gente que lleva boleteando mucho tiempo.
Hay de todo, pero hay gente que lleva muchos años boleteando, efectivamente, porque de manera precaria.
Eso es ilegal, digamos.
Absolutamente. Y si a un privado lo pillan haciendo eso, las multas que le llegan por la Dirección del Trabajo son altísimas.
Claro. Y el hecho es que van a contratar a 8.000 personas que boleteaban, y ahora van a tener que, bueno, siempre el contrato es más caro que la boleta, finalmente. Sin
duda. Y además
se empieza a acumular la indemnización, bueno, hay que pagar todo lo que son las leyes sociales.
Oye, y eso, a ver, eso en
el... quita flexibilidad.
Eso en la teoría está bien, si está correcto, pero el problema es que sobre todo las autoridades que son de paso, les quita absoluta flexibilidad de traer gente de buen nivel, colaboradores, y además hay que ver, porque está solo el título ahora, hay que ver si esto, por ejemplo, entran a la escala única de sueldo en la administración pública. Hoy día esa gente que han traído los gobiernos para colaborar con ellos, vienen con sueldos razonablemente buenos, sueldos de mercado. Si entran a la escala única de sueldo en la administración pública, quiero ver cómo van a compatibilizar eso para traer gente de buen nivel que la puedan rescatar del sector privado. Ahí hay una incompatibilidad que hay que mirar. O también, por ejemplo, el anuncio que tiene que ver con las cuentas de energía eléctrica, donde hay dos patas, de que no se va a poder pagar, no va a poder ver un diferencial mayor al 10% entre las cuentas promedio, o en las zonas donde se produce energía también se les va a cobrar menos. Esa segunda medida, que pareciera tener simpatía general, hay que mirarla con cuidado. Hay una columna hoy día de Bernardo Fontaine que es muy interesante y señala, por ejemplo, y por un ejemplo ahí concreto, bueno, y en Osorno lo van a pedir que les vendan la leche más barata, ¿ah? Porque claro, se produce la leche allá. O agrego yo una más lúdica, en La Serena van a pedir que el pisco también se les venda más barato. Si vamos a empezar en esa lógica, que en cada región, en cada zona donde hay un aporte relevante para el país, vamos a tener que pagar un royalty para subsidiar eso, es una discusión que vale la pena dar, pero que tiene bastantes complejidades. O la decisión esta de crear un canal de televisión cultural, sí, público, cierto, libre y sin publicidad. ¿Quién financia eso, papito?
El Estado.
¿Y quién es el Estado? Somos nosotros, sí. Somos todos nosotros. Nosotros que estamos aquí y los que nos están escuchando. Eso no es gratis. La gente se equivoca cuando creen que es gratis. Yo me acuerdo cuando partió la discusión de la reforma tributaria, decía, qué bueno que las empresas paguen más impuestos. Como que si eso no les llegara, que el que produce lo que produzca,
oye,
eso
lo primero va, que van a cortar cuando el Estado se empiece a quedar sin plata, porque la plata no es ilimitada, va a ser ese canal cultural. Tú sabes, ponte tú en Inglaterra, la BBC, que es un canal que no da publicidad, que tiene mucha cultura, mucha información, no es gratis, es más caro que no sé qué. Tú para poder ver la BBC en tu casa, que ponte tú...
Te cobran por casa.
Que ponte tú transmite Wimbledon, me tocó una vez ver la transmisión del campeonato de tenis. Y muy agradable porque uno ve el descanso, o sea, no llega ahí en el descanso, veis cómo descansan los jugadores, veis todo, como que estuvieran en el estadio. Y pero uno pregunta, oye, ¿cuánto le vale a cada casa el derecho de tener la BBC, que es el canal estatal, pagado por cada uno de los, el que lo quiere ver, lo paga? Pero todas estas cuestiones gratis, que alguien...
No existe nada gratis.
Alguien decía ayer, oye, mucho gasto y poca manera de generarlo, sobre todo en un ambiente donde los ánimos están, oye, estamos creciendo poco, de nuevo nos tiraron para abajo el crecimiento, no, unos consultores...
El consenso. Hizo una corrección 7%. Ayer, que la presidenta, a mí me llamó la atención, lo nombró en su discurso, ¿eh? Ahí yo creo que hubo una participación del ministro Valdés haciendo referencia al consensus. Ahora, dio cuenta de para justificar por qué el menor crecimiento en Chile y dio cuenta de lo que está pasando afuera. Sí, es innegable que afuera la economía se ha ralentizado, pero también es innegable, y ahí la presidenta no puede esconder la cabeza, ni sus ministros, en que aquí le hemos aportado la quinta de la torta. O sea, se nos puso complicada la situación afuera y nosotros terminamos de hacer el plato para que la economía se ralentizara, y hoy día echarla a andar es muy difícil, como en todas las cosas, ¿sí? Construir es muy difícil y destruir es muy fácil.
Sí, así es. Bueno, vamos a seguir conversando el aspecto económico, financiero, con en la entrevista que tenemos un poco más adelante. Siendo las 9:19 de la mañana, yo les digo que todos tuvimos algún momento en el cual necesitamos algún consejo, al momento de ser padre, de comenzar nuestra vida laboral o de iniciar un desafío. En Euroamérica te aconsejan y explican cómo llegar a cumplir tus proyectos en el futuro. Euroamérica, seguros de vida, un buen consejo siempre. Y Marmot for Life, vestuario y equipamiento outdoor de alto rendimiento. Visítanos en nuestras tiendas Marmot en el Parque Arauco y Portal La Dehesa, marmot.cl también. Marmot, más de 40 años liderando el mercado outdoor. Me dijeron que el otro día subiste el cerro.
El manquehuito.
Pero que llegaste jadeando, pero...
Sí, es que nos equivocamos. No, es verdad, llegué muerto. Y es que nos equivocamos de ruta. En vez de ir haciendo la lógica suave, los niños, que son bastante más ágiles que uno, se tiraron directo a atacar la cumbre. Y arriba me estaba esperando la unidad coronaria con un tanque de oxígeno, pero muerto. No, fue bastante duro, pero muy recomendable, ¿eh? Si sí, no lo hace bien.
No, yo la otra vez subí hasta la punta del...
Del Manquehue.
Del volcán Manquehue, sí.
El volcán Manquehue, buen dato. Sí, pues fue volcán.
Bueno, y nuestra amiga María Gracia Subercasó ha viajado por el mundo gracias a su tarjeta de crédito Santander Lampaz. Hoy está feliz porque lo que ya es bueno ahora es aún mejor. Se cambió el plan Santander Lampaz, que acumula kilómetros por cosas simples, como sacar plata en los cajeros Santander o hacer transferencias, pagar cuentas. Está todo especificado ahí en el sitio de Santander.cl.
A mí me llegó un mailing, ¿eh? Yo soy cliente de Santander y me llegó un mailing explicándolo. Y la gracia es que ahora de verdad tú puedes acumular millas por una serie de otras acciones que uno hacía antes, que no se hacía. Así que es una buena...
Casi vaya al banco, saludar al cajero
y te dan puntos. Sí. Así que para que no lo hacen, no dejen, y después para viajar es muy interesante.
Sí, sí. Que a tu negocio le falte fibra óptica de Entel Empresas es como que a tu automotora le falten los mejores autos. Que no te falte lo esencial. Cámbiate a la telefonía fija más internet fibra óptica de Entel Empresas. Contrátalo con un descuento especial de al 600-3600-030 y conoce más en entel.cl/loesencial Entel Empresas. Y Porsche tiene el Porsche Macan en sus tres versiones. Desde el Macan solo, Macan S, Macan Turbo, el primer Porsche del segmento de los todoterrenos compactos, sienta precedentes cuando a la dinámica y placer de conducción, velocidad, deportividad, espacio y potencia. Vaya a conocerlo en el Porsche Center ahí en la bajada de Sor Teresita, en la Dehesa. Y MSC, una empresa que diversifica sus riesgos, accede a una plataforma global junto a sus especialistas que son expertos en inversiones financieras. Tienen 32 años asesorando clientes de alto patrimonio y son conocidos por su excelencia en la renta fija. MSC, una empresa del grupo Itaú, el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica. Contáctalo a través de msc.cl. Y los Depto Casa de Almagro, un fenómeno, un concepto que reúne lo mejor de vivir en una casa y lo mejor de vivir en un departamento. El Depto Casa de Almagro con jardín, departamentos con jardín, departamento de dos pisos, todo muy bien terminado, con muy buen gusto. Hay varios proyectos y conózcalos más en almagro.cl/deptocasa. Y Habitat me explicó, y yo ahorré, es importante ahorrar desde joven, contrata hoy tu APB en Habitat y mejora tu pensión. Infórmate más en afphabitat.cl. Vamos a ir rápidamente a unas noticias que tenemos acá y ya vamos a llamar a nuestro entrevistado. Pese a que el crecimiento fue uno de los temas principales en el discurso presidencial de este 21 de mayo, la oposición y los empresarios criticaron que hubo una falta de anuncios concretos para reactivar la economía, que creció solo un 2,4% en el primer trimestre. ¿Tú viste que revisamos toda la prensa a alguien que dijera algo bueno?
Los parlamentarios oficialistas, sí. Y lo bueno, no, a ver, no seamos justos tampoco. Yo creo que el tono del discurso tiene que ver con el nuevo gabinete, ¿eh? Se nota la mano del ministro Burgos. Hay una afán por el diálogo y por reconstruir confianza. Pero creo yo también que ese espíritu que le quiere imprimir este nuevo gabinete está cojo si no se logra lo otro. No sacamos nada con conversar si voy a mantener a rajatabla lo que venía haciendo de antes. Yo creo que tiene que haber disposición a dialogar, y ese diálogo significa también poder entregar, poder negociar. Yo creo que eso le falta, pero desde ese punto de vista va bien encaminado. Yo creo que las críticas estuvieron fundamentalmente en la ausencia de los temas económicos, en la ausencia de temas de seguridad ciudadana y en ausencia de la Araucanía. A la presidenta le critican que va a la Araucanía solo a veranear. Se lo han dicho con todas sus letras y no hace referencia alguna al tema de la Araucanía, que es un tema de verdad de gran preocupación y que hay que tomarlo en cuenta.
Sí, a la nueva suegra, un amigo le equiparon la casa por Villasante. ¿Viste que...? Sí. ¿Hay algún culpable ya identificado, no?
En ese caso en particular no lo sé, como casi no lo hay ninguno, ¿eh? Claro. Es muy preocupante lo de la Araucanía. Y no solo la Araucanía, ¿eh? No es la novena, también es el sur de la octava y el norte de la región de los ríos.
Como que fuera otro país.
Bueno, tienen rey, pues. Orlean todo primero.
Sí.
¿Eh? Ese fue el que se adjudicó y todavía hay un francés que es descendiente que reclama títulos nobiliarios al respecto. Un loco. Bueno, la presidenta Michelle Bachelet anunció también que a partir del año 2016 un 60% de los estudiantes más vulnerables podrá acceder a educación superior gratuita, medida que podría costar hasta 500 millones de dólares. Sin embargo, la medida solo aplica a los alumnos de centros de formación técnica, institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro o a universidades del Consejo Rectores. Y aquí, por ejemplo, una medida que podría ser calificada como buena por una gran mayoría, aunque discutible en el fondo por otra, deja definitivamente fuera, al menos en esta primera etapa, a los estudiantes vulnerables de centros de educación privados, que claro, también a lo mejor están con mucho más esfuerzo, porque normalmente llega gente de que no le fue tan bien en el colegio versus los buenos colegios con buenos puntajes que acceden a las universidades públicas tradicionales.
Oye, AgroSuper planea instalar oficina comercial en Corea del Sur, dado que el 40% de sus ventas totales provienen del mercado internacional y más del 35% de ellas tienen como destino Asia. El principal mercado es Japón, que recibe un 17% de los envíos, le sigue China con un 10% y luego Corea del Sur con un 8,1% de las facturaciones de la empresa. Se espera que en 2015 exporte 997 millones de dólares.
Las autoridades estadounidenses y británicas multaron con casi 6 mil millones de dólares a 6 bancos internacionales por manipular tasas de cambio entre 2007 y 2013. Las instituciones involucradas fueron los estadounidenses Citigroup y JP Morgan, los británicos Barclays y Royal Bank of Scotland, y además del suizo UBS. En noviembre pasado, los mismos bancos, excepto Barclays, había sido multado por 4.250 millones de dólares.
Bueno, antes de ir a la entrevista, si quieres unos marcos de marca, tienes que venir a Rotary Kraus por la compra de tus cristales Crystal Air más antirreflejo. Lleva totalmente gratis tus marcos de marca Scene, solo en ópticas Rotary Kraus. Y en Brooks Brothers llegaron los suéteres Saxon, la lana premium que marca tendencia en el mundo y que Brooks Brothers trae esta temporada, conocida como lana de oro. Este exclusivo material es liviano, suave, esponjoso y súper fino, características únicas entre las lanas premium. Usted, señor director, va a ir el sábado a buscar su suéter Saxon, ahí va, sí, a comprobar lo que es realmente.
Que espera en el W que hoy.
Un buen suéter ahí en la tienda del W. Estamos ya en línea con Alejandro Alarcón. Buenos días.
Hola. Hola, ¿cómo? ¿Cristian
sí.
Camus?
Sí.
Hola, ¿Juan Pablo está ahí?
Así es, Alejandro.
Un abrazo, Juan Pablo. Igual, Cristian.
Igualmente.
¿Está por acá, por Santiago, o lo entró?
No, yo estoy acá. Yeah. Yo hoy día tengo actividades, así que...
Yeah. Alejandro, muy trabajólico, así que no me cabe duda que sí, está en Santiago.
Sí. No, pero además es medio raro estos sándwich, porque cortan todo, del descanso, después de nuevo, y después de nuevo, fin de semana. Es medio raro eso debería cambiarse, ¿eh? A propósito de los...
De llevar los feriados al final de semana o al principio de semana.
Claro, claro. Así sí, por lo menos en los países llamados, de desarrollados.
¿Eh? Oye, Alejandro, bueno, estamos acá como para discutir un poco, el plan era ver el discurso, lo que se habló, desde el punto de vista económico. Ya nosotros ya hemos estado comentando, no sé cuáles son tus comentarios respecto al discurso de ayer de la presidenta.
Bueno, yo creo que había una expectativa de mayor fuerza en el plano económico, y no apareció, ¿eh? No apareció, teniendo en cuenta que el día 11, hace 10 días atrás, hubo un cambio de gabinete que en los puestos más importantes tuvo cambio en la conducción, ¿verdad? Lo que fue señalado como el mercado en general, yo he hablado con mucha gente, como un cambio hacia el centro, ¿verdad? Y por lo tanto lo que se esperaba era noticias que tuvieran que ver con más énfasis en el crecimiento económico, ¿verdad? Y ahí uno queda con un cierto gusto ambiguo, porque es cierto que el tono del discurso fue más moderado, eso no cabe duda, y se nota la influencia que están teniendo otros actores en el gabinete, particularmente Burgos y el mismo ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, Rodrigo Valdés, ¿ah? pero el problema de las expectativas, yo creo que sigue adelante, y bueno, no quiero ser tampoco agorero, y vamos a ver cómo vienen la mano, sobre todo con el ministro de Hacienda, que Yo tengo mucha fe en el ministro, lo conozco personalmente, los dos hacemos clase de macroeconomía en la Chile, y por lo tanto, y me tocó interactuar con él cuando estuvo en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda, y después en el sector privado. O sea, es una persona que conozco y por lo tanto doy fe que es una persona que no tiene idea rara, ¿eh? y que está claramente enfocado en el crecimiento, como él mismo hizo declaraciones a la salida. Además, es un experto en el MIT, que es el Instituto Tecnológico Massachusetts, tiene nada menos en sus filas a Robert Solow, que debe ser el teórico que sabe más de crecimiento en el mundo, y él mismo, Rodrigo Aldé, sabe mucho de crecimiento, y por lo tanto uno espera que no se van a cometer los errores que se estaban cometiendo antes.
En la misma línea, Alejandro, el ministro Valdés, a la salida de la ceremonia en el Congreso, dijo que ya el gasto público ya hizo su pega, claro, ya está listo, y que ahora le toca al sector privado. Pero ¿cómo se puede reencantar, reentusiasmar, invitar a los privados a que vuelvan a invertir cuando las desconfianzas, al menos, a lo mejor se han atenuado con la llegada de Valdés, pero no se han reactivado? Y lo que decías tú al principio, se echaron de menos medidas concretas como una cartera de infraestructura o algún tipo de incentivos para que los privados vuelvan a echar a andar la máquina.
Así es. Bueno, yo en ese sentido quiero ser bien preciso. Acá se están produciendo dos fenómenos. Uno tiene que ver con lo que dijo el ministro a la salida, que el gasto público no puede seguir expandiendo y sustituyendo al gasto privado. Lo que hemos observado desde el año pasado es una caída fuerte, sobre todo en la inversión y el consumo, que sigue bastante bajo su tasa de crecimiento. Hay que explicarle a los auditores que el consumo normalmente es el 70% de la demanda interna de una economía, por lo tanto, si el consumo se mantiene bajo o cae un poco, claramente afecta a la actividad económica, y la inversión privada lo mismo. Entonces, claramente esa es la receta keynesiana que viene a sustituir, pero eso no es neutro por dos razones. Primero, porque presiona las tasas de interés al alza y por lo tanto provoca un efecto no virtuoso de tener tasa de interés más alta, y por lo tanto está afectando las decisiones de los privados solamente por las variables económicas. Pero además produce un problema que tiene que ver con una ancla que nosotros hemos desarrollado desde el año 2000, cuando estaba el presidente Lago, y el mismo actual ministro de Educación lo patrocinó, que el balance estructural. Cuando tú ves un discurso que más allá que sean legítimas las demandas sociales, etcétera, ¿no es cierto?, plagado de medidas que tienen que ver con expansión del gasto, empieza a preguntarte cómo cumplimos el balance estructural y cómo afecta esto a algo que es fundamental para los países emergentes en estos momentos, que es el financiamiento externo. El financiamiento externo se preocupa mucho si los países están ordenados en sus cuentas fiscales, y por lo tanto es una cosa que nosotros no podemos dejar de cumplir para que la economía siga siendo sana. Y eso a mí me preocupa que hay un cierto impacto en el balance estructural, que, para explicarlo también, es la diferencia de los ingresos fiscales, vamos a decir, permanente, menos los gastos públicos permanentes, o sea, en una trayectoria 5 años, por lo menos, y eso está siendo amenazado en estos momentos.
Respecto a lo mismo, el ex ministro Arena en su minuto tenía un compromiso de llegar al 2018 con los números equilibrados. ¿Tú crees que hoy día están absolutamente cuestionados? ¿Ves difícil que se pueda cumplir esa meta?
Bueno, va a ser difícil porque ya sabemos que el gasto público va a crecer cerca del 10% y el próximo año no sé cómo va a venir la cosa, porque lo que es claro que el gobierno no va a abdicar de tratar de utilizar la única herramienta que tiene en su mano, que es aumentar el gasto público. Eso es categórico, esa es la receta keynesiana, esa es la receta que ha funcionado en otras latitudes, en otras épocas, pero eso tiene un costo, y el costo es que el sector privado no solo tenga el impacto de malas expectativas, sino que efectivamente le cueste gastar porque las tasas de interés son más altas.
Oye, Alejandro, ¿va a haber algún minuto que vamos a pasar de ser un país acreedor a un país deudor?
Bueno, esto es prematuro decirlo, porque Chile tiene acumulado una gran cantidad de ahorros que, como todos sabemos, se pueden gastar y se pueden acabar. ¿Ah? Pero yo no lo descartaría en un escenario donde el equilibrio fiscal se ve perjudicado, por lo que decía anteriormente. Pero más allá de los anuncios, y fue la primera pregunta que me hizo Juan Pablo. Yo creo que lo que hay que cambiar en este país es las expectativas. El año pasado, las expectativas, y sobre todo en la segunda parte del año, explicaron la violenta desaceleración que tuvo la economía, ¿sí? Nosotros llegamos a niveles de crecimiento extraordinariamente bajos. El último trimestre fue 1.9 y ahora hemos tenido una pequeña aceleración a 2.4 de acuerdo a las estadísticas oficiales. Sabiendo que el producto tendencial o de largo plazo la economía está más bien cerca del 4%, o sea, ni siquiera hemos agregado al producto tendencial. Y por lo tanto, la primera tarea es remover y diluir la incertidumbre, ¿eh? Y en ese sentido, tomando en cuenta la moderación que tuvo el discurso ayer de la presidenta, donde claramente trata de llamar al diálogo y dar una serie de señales, no es suficiente todavía para que las empresas y los consumidores empiecen a gastar, ¿sí? Eso es lo que necesita la economía, que haya más gasto en el lado privado.
Oye, y si es que estuviera en un diálogo con tu amigo el ministro de Hacienda, ¿qué medidas crees tú que tienes en carpeta como para ir anunciando y que la cosa se reactive? Porque al parecer ayer no hubo más allá de lo que comentábamos en plata concreta, digamos, que era una inyección de plata del Banco del Estado para préstamos a las pymes. Pero ¿qué hay más allá de eso?
Bueno, yo creo que concretamente hay dos aspectos. Uno que quedó en el aire todavía ayer, que es el proceso constituyente. Yo he conversado desde ayer con varios profesores de Derecho y profundamente está la señal de que este proceso no es vinculante con un proceso constituyente, sino que los cambios al final van a ser concordados y van a estar dentro de la esfera de la Constitución, es decir, los cambios a la Constitución vienen desde la Constitución y no otro tipo de situaciones que sobre todo está sugiriendo con mucha fuerza el Partido Comunista, ¿eh? Por lo tanto, eso es una señal que debe ser reforzada. Se dice que en septiembre va a empezar a un cierto debate, pero eso es fundamental para las expectativas del sector privado y particularmente para los inversionistas. Y la otra es el tema del mercado laboral, porque más allá de que hay legítimas demandas, yo quiero ser bien preciso en eso, hay legítimas demandas, también es cierto que esto causa impacto en la trayectoria del empleo en la economía. Eso, negar eso es no entender cómo funciona la economía en Chile, y por lo tanto ese es otro aspecto que está abierto todavía, que va a haber un debate y que eso va a hacer que muchas empresas estén muy preocupadas en qué va a terminar todas las nuevas partes de la agenda, de la llamada agenda laboral.
Bueno, eso es parte de las cosas que hay que ir aclarando, pero ¿tú crees, Alejandro, que hay más cosas que se podrían anunciar de que...?
Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con más gasto, que obviamente es cualquier incentivo que se le dé al sector privado. Yo particularmente pienso que no es lo más importante. Yo creo que lo más importante es cambiar el ánimo de los empresarios en el país. Eso es fundamental. Y esto no tiene que ver con cuestiones ideológicas, tiene que ver con cuestiones económicas y el efecto que muchos perciben en muchas decisiones que se han anunciado y que están en ciernes de implementarse. Entonces, eso es lo complicado, porque acá es lo que llamamos los economistas el mu. Mu es una variable que en las estimaciones se tiene que comportar en forma más o menos probabilística para poder hacer estimaciones. Cuando mu se desordena, tú no puedes hacer ninguna estimación y llevado al castellano significa que hay más incertidumbre. El gran desafío de nuestra economía es diluir la incertidumbre, y esa es la esperanza que hay con Rodrigo Valdés, que va a poder de alguna u otra manera ordenar el proceso y llevar. Ya dio una señal el otro día en la Comisión Laboral del Parlamento cuando dijo que aquí se acababa el debate sobre la negociación por rama y también se acabó el piso de la inflación, etcétera. O sea, dio señales concretas, por lo que fue brutalmente atacado, ¿eh? Inmediatamente. O sea, yo creo que el ministro Valdés es como decía alguien en España, el fuego amigo. Él tiene mucho fuego amigo que tiene que empezar a ser descontado, porque al final el perjudicado es el país completo.
Cuerpo a tierra que vino a los nuestros, dicen también en España.
Ah, sí,
que es parecido. Pero ¿no sientes, Alejandro, que ayer que el gobierno y particularmente la presidenta desperdició una oportunidad única de invitar al sector privado a cambiar ese ánimo, porque la invitación que ella hace y que fue bien recibida respecto a dialogar, a reconstruir las confianzas que están dañadas y que con el cambio de gabinete yo creo que en algo se ayudó a empezar a cicatrizar el tema, pero al no haber ninguna medida que apunte a la reactivación, hay un divorcio ahí entre lo que el gobierno dice y lo que el cuerpo expresa.
Claro, bueno, yo creo que eso también es porque hay mucha expectativa respecto a un solo punto, ¿eh? Los economistas sabemos que estas son trayectorias y las trayectorias requieren un trabajo, un proceso. Por ejemplo, a mí me habría gustado además que la presidenta ayer, si tomamos el tema tuyo, la oportunidad, se hubiera concentrado en las reformas estructurales que se necesitan para que el producto tendencial o potencial de la economía llegue a niveles más altos del 4%, del 5%. Yo he calculado que se puede llegar al 6% si hacen una serie de reformas estructurales que tienen que ver con la energía, es decir, más allá de los anuncios, que efectivamente haya generación de energía a través de la hidroelectricidad, y es una cuestión que sigue pendiente en el país, y reforma del mercado de capitales, que para ser justo, desde la anterior administración no se ha hecho ninguna reforma importante en el mercado de capitales, reforma en el mercado laboral que tiene que ver con lo que estábamos discutiendo anteriormente, reformas que vayan en el sentido correcto para que haya más empleo en la economía, reformas en innovación, dar incentivo más allá que hay un ministerio, ¿no es cierto?, de tecnología y ciencia, reforma en el sector público, y así seguimos, ¿no es cierto? Yo creo que esa parte no está en el discurso, y ¿qué lee la persona que está escuchando a la presidenta? Lee que ella está preocupada de la parte social, que es legítimo. Oye, yo no quiero aquí venir a menoscabar ninguna intención. En este país hay muchos problemas en esa área y es legítimo, pero también para que haya una mayor énfasis en el crecimiento, nos tenemos que preocupar, uno, diluir la incertidumbre, y dos, ver el mediano y largo plazo con medidas concretas que mejoren el producto potencial de la economía.
Sí, es ahí donde hace rato venimos como con la brújula media perdida.
Así es.
Oye, y en el tema energético que recién tocabas, una de las medidas es, y hoy día en la mañana el ministro Pacheco lo ampliaba, decía que iban a ser 80 las comunas beneficiadas con este gap en las tarifas que hay para que se acerquen más al promedio de las zonas más pobladas, particularmente la metropolitana, y las zonas, estas zonas, que estas comunas, estas comunidades que ponen sus terrenos, para decirlo de alguna manera, para que se construyan plantas energéticas y que se llevan solo el costo y no el beneficio. El ministro de la mañana planteaba que para poder financiar eso, las cuentas, por ejemplo, en zonas como en la metropolitana, van a subir entre 500 y 900 pesos mensuales de aquí en adelante, una vez que entre en vigencia eso. ¿Esa medida tú crees que puede tener algún efecto en la importante la inflación, que es un tema que hoy día sigue preocupando y que el Banco Central lo tiene todavía fuera de rango?
Bueno, hay varias preguntas en lo tuyo, Juan Pablo. Te la resumo en que yo estoy de acuerdo con que haya más equilibrio en las cuentas eléctricas, porque parece de todo el punto de vista irracional que donde hay grandes generadoras, represas, ¿no es cierto?, para transmitir energía eléctrica, para que la distribuidora lleve la energía eléctrica a otras partes, sean las cuentas más caras, porque es el mundo al revés. Entonces, desde ese punto de vista, me parece bien que, y además que son comunas que tienen bastantes problemas sociales, entonces que parte de ese mayor esfuerzo se traspase en el norte en lo mismo, ¿no es cierto?, me parece razonable. Pero acá hay un problema de fondo detrás, que es por qué se han parado grandes proyectos hidroeléctricos, donde minorías vociferantes han logrado imponer una agenda de por ejemplo, Patagonia sin represa. A mí me parece la locura más grande, y que haya habido gente que esté pagando cuenta de luz eléctrica más alta en el fondo, que se hayan parado proyectos porque el costo de energía no da, dado que el país no tiene costos razonables de generación eléctrica para una serie de proyectos de inversión en la minería y en la industria. Entonces, esas son irracionalidades que uno no puede permitir y que al final no sabemos qué es lo que hace el señor Tomkin, a quién contrata, porque aquí se habla de transparencia, pero no sabemos que en una de las principales fuentes de energía que tiene el país, energía limpia, ¿no es cierto?, y de bajo costo, el señor Tomkin, allá en su enclave en la 11ª región, contrate abogados, judicialice los procesos, lo acompañe la señora Sara Larraín, que en la única elección que se ha presentado sacó menos del 1% de los votos. Entonces, yo no entiendo esa irracionalidad y desde ese punto de vista comparto este esfuerzo que se hace, pero yo sería más, todavía más fuerte en ese punto, llevar adelante proyecto hidroeléctrico. Por favor, tenemos un país que tiene generación hidroeléctrica a mano llena y no la ocupamos y seguimos usando fuente de energía mucho más cara. Ese es el gran desafío y eso sería una reforma que tendría incidencia en el producto tendencial de la economía.
Muy bien, Alejandro, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por esta entrevista y entregarnos tu opinión. Era Alejandro Alarcón, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, máster de la Universidad de Rochester y fue gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile.
Histórico gerente general de la Asociación de Bancos, ¿eh? Y un economista bien reputado. Y
con una clara opinión respecto a las cosas que hay que hacer. Incluso nombró como profesor de macroeconomía, cosa que no oí hace tiempo, que podíamos crecer hasta por encima del 5%. Cuestión que como que ya que se nos olvidó. Ajá. Bueno, vamos a una pausa y después volvemos con el pantallazo con María Teresa Ibáñez desde la mesa de acciones de Banchile Inversiones. Estamos de vuelta con nuestro tradicional pantallazo. María Teresa Ibáñez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Veo que no le tocó el sándwich.
No, no me tocó.
Ah, ¿cómo está la oficina?
Y a ti tampoco.
No, poca gente, eso sí, ¿no?
Sabes que hay bastante gente.
Ah, sí, pero las calles no se nota, ¿eh?
No, está espectacular Santiago, sí. Me encanta con poca gente.
Sí. Oye, y bueno, a pesar de este sándwich, ¿cómo hay algún movimiento en el dólar el día o no?
En el dólar bastante movimiento. Tenemos el dólar en este minuto en niveles de 607, partió a niveles bajo los 605. Básicamente tenemos hoy día, a esta hora, cayendo bastante fuerte el cobre nuevamente, bajando de los 2 dólares con 80 centavos, está en 2,79. Y por otro lado, un dato de inflación en Estados Unidos bastante en línea con lo que se estaba esperando, unido a los datos del día de ayer, dan algo de espacio, por lo menos el mercado lo cree así, para que efectivamente la tan esperada alza de tasas por parte de la Fed todavía no se realice, ¿no? Ya pensando en el tercer trimestre, cuarto trimestre incluso, así que un peso aquí depreciándose y un dólar fortaleciéndose con respecto a las monedas emergentes y también con respecto a las monedas desarrolladas.
Oye, María Teresa, ¿y la bolsa de Estados Unidos sigue tocando máximo o no?
Efectivamente, el día de ayer volvimos a ver máximo en el S&P, también justamente por este tema de los, entre comillas, débiles datos macroeconómicos. El día de hoy habla la Janet Yellen, así que ahí vamos a ver también cuál es su visión del panorama económico. Pero sí, la bolsa americana sigue estando ahí bastante firme en estos niveles históricamente altos.
¿Y alguna novedad acá en la bolsa local?
Ninguna. La verdad es que a esta hora de la mañana se ha transado bastante poco, salvo un remate ahí de acciones SEM, que en realidad no sé muy bien a qué se refiere, pero el resto de las acciones, la verdad es que estamos hablando de transacciones de menos de 500 millones de pesos a esta hora de la mañana. Las mayores alzas tenemos CAP, que está subiendo fuerte por un rebote del hierro, pero también con montos transados muy bajitos. Y tenemos también, por el lado de las bajas, cuatro acciones solamente bajando con montos bien bien débiles: Firma Ikenite, Entel y CMPC. Así que la verdad es que por lo menos hasta esta hora de la mañana la bolsa local prácticamente no pasa nada. Donde, o sea, está más movido es el dólar.
Exactamente.
Sí. Así que, y tiene pinta todavía de seguir ahí subiendo el tipo de cambio en nuestro país.
Sí, ¿lo veía en los 610 fácil?
Yo creo que sí. No sé si hoy día va a ser el día, pero sí, por lo menos por técnico, pareciera ser que cambió la tendencia esta bien cortita que teníamos las últimas semanas de caída, y lo vemos llegando a niveles de 610 en el corto plazo.
Muy bien, María Teresa, que tenga un excelente fin de semana.
Y gracias, muchas gracias por este contacto. Que estén bien.
Gracias, María Teresa. Chao.
Listo, muchas gracias. Bueno, señor director, que tenga un excelente fin de semana también.
Que también, ¿eh? ¿No tiene carrera este fin de semana?
No, tenemos prueba de sonido en Codegua. Tengo que llevar la moto porque...
Prueba de sonido parece como el grupo de música.
Sí, es que es prueba de sonido, de prueba de ruido en realidad, o sonido, para ver si es que finalmente...
Pasa el test.
Sí, así que esperemos que lo pase para poder volver a utilizar ese recurso que está ahí.
Que fantástico, no lo conozco, pero parece que es fantástico.
Fantástico, millones de dólares en inversión, pero... Porque a un señor le molesta el ruido, está clausurado.
Es como le tocan la bocina cuando te cortan la calle con una maratón. Parecido.
Bueno, entonces nosotros nos volvemos a encontrar a la 1:30 junto a Catalina allí.
Oye, perdona, 30 sí, segundos. Dale. Lean la entrevista a Jorrato y digan qué pasa. Está Jorrato, en realidad. Jorrato, el ex director de Impuestos Internos. Está
de Lugini.
Muy, muy buena. De Lugini Zapatilla recibió en su casa a la revista. Está muy buena.
Sí, parece que está causando harto revuelo a nivel gubernamental.
Así es. Ya, pues, buenos días.
Buenos días.